Impresión. Al menos mía, ¿eh? Ayer la reflejaba, la señalaba, los argumentos, el análisis de sanitarios y científicos parece que se ha ido diluyendo como referencia en el discurso de las instituciones, sobre todo a partir del mes de agosto. Parece que los sanitarios, los científicos seguían lanzando una serie de mensajes y señales desde agosto, y las decisiones institucionales iban por otro camino, y se ha acentuado esta diferencia. Hay quien ha denominado a esta tercera ola del coronavirus como la ola psicológica, y es que además de la incidencia directa de la pandemia en la salud física, se están detectando cada vez más trastornos como el estrés, la ansiedad o la depresión. Una huella psicológica que es más acentuada en el colectivo de los sanitarios. Cualquiera de nosotros tiene a alguien cercano que se dedica a ello. Y cualquiera de nosotros sabe perfectamente cómo se encuentran. Un 45% presenta un riesgo alto de trastorno mental después de trabajar en la primera ola de la pandemia. Y un 3,5% incluso ha llegado a pensar en el suicidio. Estas son las alarmantes conclusiones que se extraen del estudio llevado a cabo por el Instituto de Investigación IMIN del Hospital del Mar, del Ciber de Salud Mental y del de Salud Pública. Un trabajo de campo en el que han participado más de 9.000 profesionales sanitarios de 18 centros de 6 comunidades autónomas. Es muy amplia la respuesta recibida. Y detrás de estos números, de estos datos, de estos porcentajes, pues hay sentimientos y sensaciones de los trabajadores de la salud. Por ejemplo, José Miguel Pérez es enfermero asistencial del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Lleva en planta COVID desde principios de marzo, desde que comenzó todo. Imagínense, lleva 18 años trabajando en el hospital en medicina interna. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Buenos días. ¿Conoces los detalles de este estudio, de las respuestas que han dado tus compañeros? ¿Te reconoces en alguna de esas respuestas, en alguno de esos grupos? ¿Tienes
Sí, por supuesto.
¿Cómo te encuentras? Claro, te tendría que preguntar, ¿qué estado anímico?
Bueno, pues cansado, la verdad que, pero vamos, no a nivel físico, o sea, a nivel físico se recupera, me refiero sobre todo pues a nivel mental, todos estos estudios que han salido. Bueno, ya en mayo, como tú comentabas antes, había estudios ya que se publicaban en Relación Médica y demás, donde decía que el 44,6% de los sanitarios padecía depresión, otro 34% insomnio. Bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por alguno de estos efectos, en mayor o menor medida. Y bueno, yo en cuanto a la enfermería, que soy enfermero, pues nada, o sea, creo necesario recalcar que todos y cada uno de nosotros padecemos una serie de cosas, ¿no? Pero los enfermeros somos y enfermeras somos el personal sanitario con más riesgo de padecer esto. Bueno, los estudios así lo avalan, vamos, que no es una opinión personal mía, pero bueno, el estar a pie de cama durante 24 horas, es estar con el EPI durante 2, 3, 4 horas seguidas, pues te pasan factura, y vivirlo sobre todo de forma continuada, porque nosotros estamos sometidos a todo lo que la sociedad está sometida, más la presión laboral diaria. Y bueno, yo concretamente llevo en planta COVID desde el 6 de marzo, justo cuando empezó esta pandemia. Y bueno, hemos tenido algún periodo de un mes en el que se nos ha dejado como planta limpia, por decirlo así, para que me entendáis. Pero tanto tiempo, la exposición tan prolongada, pues sí que pasa factura. De hecho, hay compañeros también que han abandonado la profesión buscando otras alternativas laborales.
Entiendo que has podido tener varios momentos críticos.
Sí, varios momentos críticos, sobre todo en la primera y ahora, en la primera oleada, y ahora estamos empezando a tenerlos también. La segunda también, evidentemente, pero bueno, ha sido un poco distinta, estaba un poquito más, también se preveía, no es lo mismo en la primera situación en la que el hospital se colapsó de forma emergente y continua, era un goteo continuo de pacientes, ahora también lo es, pero bueno, digamos que hay otra previsión de todo esto. Pero bueno, la capacidad asistencial de los hospitales es la que es, o sea, eso no se puede estirar.
Hay una cuestión, esto me lo han explicado amigos que se dedican a la medicina y están en esa primera línea. En muchas ocasiones el personal sanitario se guarda todo aquello que padece y no lo expresa. Hay incluso cierto pudor a expresar cuál es la situación anímica en el trabajo. No se habla de cómo me siento y qué estoy viviendo. ¿Crees que eso ocurre?
Pues sí, sí que ocurre, Jaime, pero yo creo, respecto a esto que me comentas, yo creo más bien que dentro de, entre nosotros sí que lo comentamos. Es más bien cuando sales de trabajar, cuando te lo callas. O sea, tenemos la sensación que muchas veces hemos hablado entre nosotros de solo nos podemos entender nosotros, porque somos los que lo vivimos. A lo mejor es un error, pero bueno, tú cuando lo comentas fuera, no sé si porque no eres capaz de transmitir todo lo que estás sintiendo en ese momento, o es que es muy difícil, no lo sé, pero realmente entre nosotros sí que nos entendemos, pero fuera de ahí, no sé, te queda un poco la sensación de, pues no sé, como si fuera tu trabajo. Pero bueno, todos en nuestro trabajo pasamos picos de estrés, todos en nuestro trabajo tenemos momentos, pero no en un tiempo tan prolongado.
Has dicho, algunos compañeros han decidido dejar la profesión. ¿Tú te lo has planteado en algún momento en estos meses?
Sí, 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 me lo he planteado, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, también depende de... Yo creo que el tiempo que llevas trabajando también te hace un poco decir, joder, no voy a claudicar yo a esto, o sea, tengo que seguir estando, evidentemente.
18 años, claro, 18 años
sí, en esto, claro. Sí, sobre todo gente más joven, ¿eh? Gente que ha tenido menos tiempo, menos contacto con la profesión, claro, les ha tocado vivir un momento que dicen, buf, yo esto, salgo de aquí, busco otra alternativa. No es un número muy elevado, pero también lo he visto, ¿eh? O sea, si te sorprende, porque en otra etapa laboral de la vida no lo has visto.
Uh-huh. Y José Miguel, una cuestión más, ¿cuál es la situación ahora mismo en el Hospital Universitario La Paz?
Bueno, pues ya se está pareciendo un poco a la primera ola sin llegar a serlo. Ya se han suspendido cirugías no programadas, ya se han abierto plantas de cirugía y ya se están abriendo UBIs improvisadas como las que se abrieron en la... Bueno, en la segunda también hubo alguna. Y no hay camas de UBI, no hay camas de UCRE, que la UCRE es una unidad de cuidados respiratorios especiales. Y bueno, pues las medicinas internas estamos llenas desde hace un montón de tiempo, por eso ya se están ocupando camas de cirugía. Y estamos viendo un patrón de pacientes, pues digamos, con mayores consecuencias. Porque es que también todos estos este hospital, por ejemplo, que han abierto, el Hospital Zendal, esto lo que viene a albergar es un poco pacientes de el IFEMA, pacientes de esos hoteles que se crearon en ese momento. Pero claro, el paciente de digestivo, el paciente de hematología, el paciente de nefrología, paciente crítico que no tiene patología previa, eso, si hay en el Zendal, es un número mucho menor que el que puede haber en los hospitales, porque claro, o sea, en ese hospital no hay ni nefrólogos ni otro tipo de especialidades médicas que puedan atender a esos pacientes, claro.
José Miguel Pérez, enfermero asistencial del Hospital Universitario La Paz. Gracias y buenos días.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y quiero saludar a Javier de Miguel. Él es doctor en medicina y jefe de sección en el servicio de neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Javier de Miguel, buenos días.
Buenos días, Jaime.
Buenos días. Después le voy a preguntar por el estado de la situación en el hospital, pero le planteo la misma pregunta que le he planteado al enfermero. ¿Cómo califica? ¿Cuál es su estado anímico? Además, su responsabilidad es una responsabilidad importante en la estructura del propio hospital. ¿Cómo se encuentra?
Pues la verdad que coincido con mi compañero en que la situación actual es de cansancio, no solamente físico, sino emocional. Yo la verdad que pasé mi espectro de sentimientos ha ido cambiando a lo largo de la pandemia. Al principio sentía miedo, impotencia, porque la situación se desbordaba y no podía hacer nada. Cada día te dejaba en la piel, el día siguiente era igual o peor. Incertidumbre, sobre todo por lo que iba a ocurrir. Pero luego, poquito a poco, he ido pasando por sensaciones diferentes, de frustración, de rabia, hasta llegar a ese cansancio tanto físico y emocional. Digo físico también porque en los periodos de descanso tampoco se descansa adecuadamente, estás todo el rato dando vueltas, familiares te llaman, amigos para consultarte cosas, no conseguimos desconectar en todo el tiempo.
Es que lo que me está contando, insisto, es muy común en los profesionales que están en esa primera línea. Una vez que vuelven a casa, reciben mensajes, llamadas de amigos, de familiares, y se continúa hablando, se continúa haciendo referencia a la cuestión. ¿Has sentido en algún momento en estos meses la posibilidad de respirar, de cierto respiro? Tal vez en verano, en el mes de julio, en el mes de agosto.
La verdad que bueno, julio y agosto no, porque a lo largo, yo me acuerdo que cogí las vacaciones en la segunda quincena de julio y ya entonces empezaba a aumentar otra vez el número de casos. Quizá el respiro fue en el mes de junio. En el mes de junio vimos cómo el hospital se iba vaciando de enfermos con COVID, no ingresaban enfermos nuevos, pacientes que habían salido de UBI llevaban mucho tiempo, iban siendo dados de alta también. Realmente a final de junio teníamos muy poquitos pacientes que llevaban mucho tiempo en el hospital, se estaban recuperando a nivel físico, pero o sea, no había COVID prácticamente. Entonces vivimos ahí una sensación como de alivio, respiro. Luego, claro, ya me fui de vacaciones la segunda quincena de julio y cuando volví en agosto, pues otra vez revivimos otra vez la situación de que empezaba a haber aumentar el número de casos. Lógicamente no fue como la primera ola. La primera ola fue una explosión. La segunda fue ya más paulatina. Y, o sea, sentimos, y en ese momento mi sensación es como que había perdido la ventaja, ¿no? La ventaja, como cuando vas ganando, estás jugando un partido, llevas ventaja, y poco a poco ves como el adversario te va comiendo el terreno otra vez. Pues fue esa sensación.
¿También cree que se produjo ese fenómeno? En agosto ustedes siguieron insistiendo, los científicos siguieron insistiendo, lanzaron una serie de mensajes, pero las decisiones institucionales tomaron otro camino. Parece que hay un distanciamiento a partir de esa de ese periodo en el que no coincide lo que se está decidiendo y el mensaje que lanzan los médicos, los sanitarios, los científicos.
Sí, la verdad que a lo largo de la pandemia estamos cansados de ver cómo la historia se repite una y otra vez. Es decir, que mejoramos la situación. Todo el mundo se relaja a nivel institucional, a nivel personal, a nivel de sociedad. Volvemos otra vez a aumentar. Es como una historia, es como una rueda que se repite periódicamente.
Y se lo he preguntado al enfermero. Parece que los sanitarios, y estoy pensando en usted, jefe de sección en el servicio de neumología, parece que un profesional de alto nivel como que no se puede quejar, ¿no? Como que tiene que ser un superhéroe y más en esta cuestión.
Sí, la verdad que eso es una cosa que al final es perjudicial para nosotros. Uno se tiene que hacer fuerte. A veces entre nosotros, cuando un compañero se queja, decimos, es que no hay que venir al trabajo a quejarse, hay que venir llorado de casa, hay que venir quejado de casa, que es decir, que aquí hay que darlo todo. Y esa sensación de tener que darlo todo en todo momento es frustrante porque guarda sus sensaciones en el interior y en algún momento afloran, y de ahí que cuando afloran, pues vemos esos porcentajes tan altos de ansiedad, de depresión. Una cuarta parte de los compañeros tienen ansiedad, otra cuarta parte depresión, insomnio tienen muchos de ellos, y es por guardarse esos sentimientos.
Doctor, tiene que entrar de turno a las 9 de la mañana, una pregunta más. La situación en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ¿cuál es en este momento, en esta mañana?
Pues la situación es complicada, porque no deja de aumentar el número de ingresos. El hospital tiene cierta flexibilidad, es decir, habilitar espacios no habituales para albergar pacientes, suspender cirugías no urgentes, pero todo hasta cierto punto. Entonces, bueno, pues un poco preocupado por hasta dónde vamos a llegar en esta ola. Parece que la intensidad de crecimiento es mayor que la segunda ola, lógicamente, por lo menos en nuestro hospital no fue como la primera, pero preocupado por este incesante aumento de casos y de ingresos, en las UBIs también, con alta ocupación. Bueno, vamos a ver si conseguimos poco a poco ir controlando la situación.
Doctor, muchísimas gracias. Gracias y buenos días.
Buenos días, Jaime.
Gracias. Muchas gracias. Claro, están en primera línea. No son superhéroes, ya lo decíamos en el mes de marzo, y aquí está la clave. Aquí está la clave, y podríamos tener muchos otros testimonios. Estoy seguro que a través del 620-621-991, seguro que nos pueden llegar muchos otros testimonios. Sé que el mítico Llorente quería apuntar algo sobre esta cuestión, sobre el agotamiento. El agotamiento, en muchos casos, ya insoportable para el personal sanitario. Mítico.
Bueno, mira, Jaime, a mí me sorprende mucho, como tú, lo poco que se habla, porque nosotros lo hemos comentado en el programa, ya el síndrome de depresión o ansiedad post-COVID que se determinó en Wuhan meses después.
Sí, sí.
Y las sensaciones de José Miguel y Javier de Miguel han repetido modelos de preocupaciones muy similares. Han hablado de la ventaja perdida en los partidos, que en eso puedo hablar en primera persona, que es un sentimiento de impotencia, depresión, de angustia. Y yo me he preocupado de hablar con algunos psicólogos y se me han ocurrido algunas recetas para ofrecerlas. Y he escogido la letra C como mnemotecnia para hacerlo, porque la idea principal es compensar. Ya que están acumulando muchísimo estrés, las acciones que hagan fuera del trabajo deben ir encaminadas a compensarlo, a contrarrestar. Por ejemplo, clínico. Acudir a un psicólogo clínico, ya que están en medios hospitalarios, que acudan a otro sanitario que les auxilie. Ninguno de nuestros invitados lo ha hablado, pero eso sin duda les va a ayudar a aliviar tensiones. Cesar en el estrés, otra vez la C, para, una vez terminado el trabajo, no añadir más tensión con otras actividades que puedan generarlo. Por ejemplo, han hablado de conversaciones, y lo que hay que tener es conversaciones que no tengan nada que ver con lo profesional. Un círculo de amigos o familiares
que... Pero es inevitable, Llorente, es inevitable. Hablas con... Tengo amigos médicos y me dicen, es lógico, es que suena el WhatsApp a las 10 de la noche y me están preguntando, oye, he quedado positivo, ¿qué hago? Es casi imposible despegarse de lo que te van contando los amigos y los familiares. Es muy difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil, pero tienen que intentarlo, porque si no, su situación empeora. Entonces ellos tienen que encontrar fórmulas para que esto no les ocurra, y centrarse más en otro tipo de actividades, en la voz, sobre películas, series, yo qué sé, lo que dice Boris Izaguirre, ¿no? Tienen que trivializar un poco y huir de esta situación, porque si no, en un momento determinado se les hace insostenible. Por eso tienen que coordinar la vida, otra vez la fe, para que una vez terminado el trabajo aparecen otras situaciones o dedicaciones diferentes que les traigan la calma.
Yo entiendo, cortar de raíz. Entiendo, sí, tus mensajes, pero es que estoy seguro que muchos profesionales me dirán, pero no, es que no es tan fácil, es que no, porque mantener, claro, no, esa es fácil, tensión eso, durante tanto tiempo, en estos meses, es que no es, claro, tan fácil.
Claro, mítico, que no es fácil, por eso mi recomendación primera es que vayan a un psicólogo clínico, o a un psiquiatra, porque les va a ayudar a ordenar. Todo esto se puede hacer a través de técnicas, a través de recomendaciones, de protocolos, que con los psicólogos les va a resultar mucho más.
Tenemos que hacer